Hoy vamos a meditar una lectura del Antiguo Testamento que es Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 15. Del Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 18 al 22. El Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. El Evangelio dice así: A continuación el Espíritu le empujó al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Es un clásico que el primer domingo de Cuaresma se medite siempre en las tentaciones de Jesús en el desierto. A diferencia de Lucas y de Mateo, Marcos se limita solamente a decir que Jesús fue tentado en el desierto. No especifica ninguna de las tentaciones. Pero lo que sí es muy importante considerar es que nuestro Señor nos da una pauta de cómo enfrentar el mal. Porque durante nuestra vida, Satanás sí y realmente, porque es un personaje que existe, es un dogma de fe, busca nuestra condenación. El desierto es un lugar que siempre implica encuentro con Dios, soledad. Como dice en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere convertir al pueblo de Israel, yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón y te volveré a enamorar como en los días de juventud. Y ahí te desposaré conmigo, serán testigos los cielos, la tierra, etcétera, etcétera. En el silencio, en la oración, en ese estar a solas con tu Dios es donde te habla el corazón y te enamora, porque lo único que puede provocar Dios en ti es un enamoramiento a su ser y a su persona, porque Él es solamente amor. Y el que le falla a nuestro Señor, que abandona a Dios, el que se aleja de Él, es porque no lo conoce bien, porque conociendo por la fe realmente quién es Dios y qué hace Dios para ti, no puedes más que rendirte a su amor. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y en ese desierto, en esa soledad, en ese silencio, en ese encuentro con Dios, es donde se podrán vencer todas las tentaciones. Porque cada tentación, queridos hermanos, en toda nuestra vida, nos va a querer siempre desviar de lo que somos, de nuestro ser ante Dios, como hijos de Dios que somos, a través del placer, a través del poder, a través de la riqueza. El demonio tratará de que nos dobleguemos ante los falsos ídolos y de que realmente Él nos pueda dominar a través de esos grandes ídolos que el documento de Puebla nos habla, que son los grandes tres ídolos que dominan a la humanidad: el placer, la riqueza y el poder. Y como hijos de Dios tenemos que vencer todas estas tentaciones. La tentación del placer, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes de dejarme llevar por mis impulsos, por mi temperamento, soy un hijo de Dios y quiero vivir de su palabra. Quiero cumplir su voluntad. antes de dejarme llevar por las tentaciones de las riquezas, pues no voy a adorar a Satanás para que todos esos reinos y todas esas riquezas lleguen a ser míos. No voy a poner la idolatría, no voy a adorar las riquezas, porque el amor de Dios es mi única riqueza. Y pongo toda mi confianza como un hijo de Dios en su divina providencia. Se trabaja honestamente, se lucha, se hace lo que se debe de hacer, etcétera. Pero con honradez, realmente como un hijo de Dios que pone toda su confianza en Dios y no pone toda su confianza y su autoestima en lo que tiene, en lo que pueda poseer, porque se está comportando como un hijo de Dios. Tampoco va a poner su felicidad en el poder, en el querer dominar a los demás, en el querer tener un dominio a través de muchas formas y ser plenamente tan libre en su vida que hasta le llega a decir a nuestro Señor, no te voy a servir. La tentación del poder. El poder es de Dios. Y si alguien tiene algún tipo de poder, el poder siempre es un servicio a los demás. Es un servicio a los demás ordenado a instituir el reino de Dios en este mundo. Un poder ordenado a llevar a los demás a la salvación. Cuando hay patrones por ahí que son pura bondad, muy bondadosos, sí, exigentes como se debe ser en la excelencia, en la calidad del trabajo, dando salarios justos, pero también con esa caridad y esa exquisita bondad. Bueno, pues hay muchas formas de hablar sobre el poder, pero sin embargo, a través de reconocer que la suprema autoridad es de Dios y que Él es una autoridad en amor y libertad y buscando nuestra salvación, tampoco vamos a vendernos, inclinarnos ante. También se puede volver a insistir esa falta de autoestima en donde una persona puede sentir que vale dependiendo del control que tenga sobre los demás. Eso sería, es algo muy espantoso porque sabemos que existen personas tóxicas que necesitan estar controlando a los demás y el medio ambiente donde ellos viven, pues realmente se vuelve como un infierno. No. Hay que respetar también a los demás. Hay que respetar su libertad. Y aunque también los evangelicemos, aunque también los motivemos a dejar el pecado, no tenemos derecho a controlarnos. Si nuestro Señor ni siquiera nos controla a nosotros y nos deja con nuestra libertad, claro, nuestra libertad puede ser utilizada muy sabiamente, siguiendo sus mandatos, buscándolo a Él, siguiendo el camino que nos lleva a la salvación, o también nuestra voluntad, nuestra libertad puede ser guiado por una razón muy absurda que nos lleva al camino de la condenación. Entonces, si Dios no me controla, sino que me da la libertad de escoger su amor o apartarme de su amor, ¿quién soy yo para querer estar controlando a los demás? Algo muy tóxico e infeccioso que puede invadir a muchas personalidades, que lo único que se está reflejando es mucha inseguridad. Pongamos toda nuestra seguridad en el amor que Dios nos tiene. Como hijos de Dios, pongamos toda nuestra seguridad en el amor que el Padre me tiene. Y bueno, pues todas estas tentaciones de la vida, desde el desierto, desde esa actitud solitaria con Dios, unido a Dios, orante, despojados, siempre podremos vencer toda tentación. Porque la oración perfecta, como nos enseñó Jesús, una de las frases es, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. algo que siempre tenemos que estar prevenidos. Y la tentación de no actuar y vivir como un hijo de Dios, haciendo la voluntad del Padre, amándolo con todo mi ser, con todo lo que soy, amando al prójimo como Cristo nos amó. Aquí San Pedro, él nos habla de la muerte redentora de Cristo, que tiene un alcance universal y definitivo, irrepetible, que conduce al hombre hasta Dios, consumando la reconciliación. Pero tiene un desprendimiento de la primera lectura de Noé y lo compara como un bautismo. Mientras Noé construía el arca, se salvaron cruzando las aguas. Fue un símbolo del bautismo que actualmente nos salva. Sí, el Nuevo Testamento, los sacramentos son una plenitud de lo que el Antiguo Testamento era, un hecho histórico, salvífico, pero estaba todo orientado al pleno cumplimiento de los tiempos de lo que nosotros vivimos actualmente. Hablando del sacrificio de Noé, en donde Dios le manifiesta a través de un símbolo del arco iris, de que no volverá a haber un diluvio universal para purificar a la humanidad, a mí me indigna profundamente, personalmente me indigna mucho que este símbolo del arco iris, regalado por Dios como una promesa de amor, haya sido tan asquerosamente profanado a través del pecado, justificando el pecado y tomándolo incluso como un simbolismo de aquellos que justifican el actuar pecaminoso de los actos homosexuales. ¿Qué desafío le hacen a Dios? ¿Qué inspiración y qué inspiración tan satánica desafiar a Dios con su misma bondad y con su mismo amor? Tan bello que es el arco iris, algo que nuestro Señor nos regaló, como dije hace rato, para darnos a entender que siempre, que no volverá a purificar la tierra de esa manera. Y me indigna mucho, porque es algo tan bello y tan sagrado, y algún grupo mundial, para justificar el pecado, lo llega a tomar como un simbolismo. Aquí muchos no quieren entender, muchos no quieren comprender, porque la masonería quiere hacer un rediseño de la sociedad, y lo que el hombre sabe por naturaleza, por ciencia incluso, que es incorrecto, que está mal, que no es normal, que moralmente es inmoral, lo pecaminoso, los actos homosexuales, lo quieren hacer como algo bueno, justificable, bondadoso, algo bueno. Incluso por ahí hay unos, tristemente, cardenales y obispos que están debatiendo si las uniones homosexuales deben de ser bendecidos por la Iglesia. ¿Hasta dónde se han infiltrado los males que la Virgen había prometido, había dicho, había advertido en Fátima, que Rusia iba a esparcir sus errores por todo el mundo? ¿Por qué? Porque esto es comunismo puro, hecho teología, hecho moral. Todos somos iguales. Hay igualdad entre un acto homosexual y la unión de un hombre y una mujer. Eso no es igualdad, eso es una profanación, eso es una degeneración, es una depravación. Lo que científicamente, humanamente, moralmente está totalmente comprobado, y psicológicamente también, que no es normal, tiene que ser corregido. Y sí, existen muchos casos en donde hombres, mujeres con tendencias homosexuales, con tratamiento psicológico, con tratamiento hormonal, claro que han sido sanados. Han sido curados, han sido sanados. Si no ha podido ser, se les invita a llevar una vida en castidad, que no es una maldición. Vivir en castidad por el reino de los cielos, santificándose con la Eucaristía. Pero tenemos los valores tan degenerados que lo que es algo bueno se ve como una maldición, como algo negativo. Pobrecitos, ellos se aman, ¿qué tiene de malo que se amen, que se quieran, que se demuestren su amor, su ternura e incluso sexualmente? Porque vean cómo Satanás muy astutamente va transformando nuestra forma de ver lo que es natural, como Dios hizo las cosas. Hasta llegar a justificar el aborto, pero van a decir, no, pero eso sí es un crimen, eso sí es una maldad. Pues también intrínsecamente los actos homosexuales son degenerados, malos. No van de acuerdo a la ley de amor de Dios. Ni siquiera son de generación. La misma forma, la misma manera, para no entrar en detalles, es repugnante. Por ahí Santa Catalina de Siena, nuestro Señor le manifestó que los mismos demonios, cuando tientan a las personas a pecar contra naturaleza, que es otra manera de llamarle a los pecados de la homosexualidad, hasta los mismos demonios, después de inducir al pecado, se alejan porque les da asco, les da repugnancia observar actos que van en contra de la naturaleza. Claro que va en contra de la naturaleza, porque lo normal, lo natural, como lo creó Dios, es hombre y mujer. Como dicen por ahí, Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban, no, Adán y Eva, con la anatomía distinta, pero perfecta, para poder realizar ese bello acto de amor, santificado en lo que es esa institución tan antigua del matrimonio, elevado a sacramento por Cristo. Ahí, en ese marco del matrimonio sacramental, es donde se justifica la vivencia de algo tan bello, de algo tan sublime, de algo tan sagrado, que el mundo de hoy es aquí se podría decir como un modismo, chotea, pero lo profana, le quitan lo hermoso, lo moral, lo sagrado, lo grandioso. Y lo degenera y lo pisotea, y cuántos arrastra a la eterna condenación, porque ahí se están dejando llevar por esa tentación que hablamos al principio, el ídolo del placer. Es un falso amor, esos actos homosexuales. Hasta incluso, bueno, pues también el adulterio es un amor malsano, también es un pecado, no es un verdadero acto de amor. El verdadero acto de amor entre un hombre y una mujer es cuando esa entrega sexual está en el marco del matrimonio y es una entrega de amor con las características del amor. ¿Por qué? Porque es una entrega de por vida, es una entrega total, es una entrega hasta la muerte y es una entrega solamente a una persona. Porque el corazón se puede dividir, entonces dejaría de ser amor total. Claro, bueno, pues esta no es una catequesis sobre por qué son intrínsecamente malos los actos homosexuales, pero alguien que tiene, con la pura lógica, con el puro sentido común, se ve que no es normal. Y lo que no es normal debe ser corregido. Debe ser corregido, ya sea moralmente, fisiológicamente, físicamente, etcétera. La Iglesia no discrimina. a las personas que tienen esas tendencias. Se les tiene amor, se les tiene apertura, se les tiene caridad, se les invita a vivir moralmente bien, pero los actos no son justificados. San Pablo lo dice ahí muy claramente, que esas personas que viven y se dejan llevar por esos impulsos y, de una, y visten afeminadamente o las mujeres como si fueran hombres y al mismo tiempo hacen todos esos pecados degenerados, dice San Pablo, no van a heredar el reino de Dios. La palabra de Dios es clara. Y para aquellos que quieren bendecir estos matrimonios, que yo sepa, Dios Padre no bendijo a Sodoma y Gomorra, sino que permitió que cayera fuego y azufre del cielo para desterrar ese pecado tan horrendo. Y fue un acto misericordioso de Dios para que ya no acumularan más castigos para la condenación. Entonces, padres de familia, ilústrense, sean inteligentes, sepan decir a sus hijos por qué está mal, por qué es incorrecto los actos homosexuales. Y si no saben dar esa respuesta, oriéntenlos a un sacerdote que les pueda explicar, porque el joven de hoy necesita entender a través de razones. Siempre necesitamos comprender por qué de los actos morales, para no sentirlos también como una imposición, como una esclavitud que se me viene de fuera. No es ninguna esclavitud. Las leyes morales son unas leyes de libertad, porque cada ley moral de los 10 mandamientos está orientado totalmente hacia el amor. Y el amor nos da libertad porque es la verdadera libertad de los hijos de Dios. Dios es amor, Satanás es totalmente desamor. Si queremos vivir en el reino del desamor, pues aléjate de los 10 mandamientos. ¿Quieres vivir en el reino de Dios? Cumple los mandamientos y observa. Cúmplelos con amor y por amor y en el amor. Y observa que cada uno de los mandamientos, en sentido positivo o en sentido negativo, siempre nos va a llevar a la plenitud de la vida en el amor. Por eso San Pablo dice, pues, que los mandamientos, la ley de Dios, se resume en el amor. Y también San Agustín lo dice, ama y haz lo que quieras. Pero ojo, el verdadero amor. El apóstol San Juan, el que dice que ama a Dios y no observa sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Que nos consagremos todos los días al corazón inmaculado de María y que ella nos ayude a tener una mentalidad limpia, pura, en la fe, que sepa entender, que sepa comprender lo que está bien, lo que está mal, y sepamos dar razón de nuestra fe, como San Pedro nos invita en uno de sus escritos. Sepan dar razón de su fe. Que María Santísima nos proteja de todas estas falsas ideologías, de estas falsas teologías, de estas falsas moralidades, para cumplir siempre feliz y alegremente, gozosamente, aunque muchas veces también con esfuerzo, la ley de Dios en nuestros corazones. Que tengan todos una muy buena tarde.